Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le dieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Y acerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: la verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Querido hermano mayor y junta de gobierno. Perdón.
Querido Don Luis.
Querido Don Luis, compañero del sacerdocio, y querido hermano mayor y junta de gobierno, queridos hermanos todos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, hoy es un día grande e importante. Lo es para mí. Lo es para mí porque tengo muy cerca esta imagen de Jesús del perdón, y tenerla él es tener pues a todos los manzanareños. Es tener ese viernes de ir y venir. Es por lo tanto una comunión, una unión muy grande Durante este tiempo no voy a ir contando los días, sino diciendo, se me van los días. Se me van los días porque he predicado mucho aquí el Evangelio, en este Ambón, y lo he hecho siempre, todos los días, con poquita gente. Y en esa intimidad me he sentido bien. No esta gran cantidad de personas que me abruman, ¿no? Y realmente pues supera poco mi pequeñez. Me decía una persona también de aquí del pueblo, anda, que es un privilegio para usted predicar la novena de Jesús, porque pocos han sido los dominicos que han predicado la novena. Y yo, pues como conozco un poquillo las anécdotas, pues digo, pues el primero fue un dominico. Y eso lo saben los entendidos de, precisamente, de la hermandad, de la cofradía. El primero, la primera novena que se predicó la hizo un dominico, que fue el padre Royo Marín, que ustedes lo conocen, ¿no? Y en aquellos tiempos donde los bancos de la derecha eran para los hombres y los de la izquierda para las mujeres. Otros tiempos, otra predicación. Predicación de dominico, ¿no? Decíamos, solemnísimo, ¿no? Todo muy solemne, pues como corresponde a Jesús. Todo solemne. Grandes oratorias, grandes palabras y personas muy inteligentes. Y personas realmente, pues, con ese caché. Yo me presento a ustedes como ya me conocen. Estoy delante de Jesús y estoy para pedirle perdón. Y ustedes saben que lo he hecho en muchas Eucaristías. ¿Han contado ustedes las veces que pido yo perdón, que pide el sacerdote perdón? Muchísimas veces pedimos perdón en cualquier Eucaristía. Uno no es digno, nunca lo será digno. Los santos tienen experiencia de ello. Tienen experiencia realmente de la fragilidad, de la debilidad, de la impotencia realmente de ese querer y no poder ser. El querer ser uno bueno, el querer que uno nazca de su corazón la bondad, el amor, y ver que te supera el mundo y te superan las circunstancias y todo lo que te rodea. Por eso mi palabra no es una palabra brillante, inteligente, ni de una feliz oratoria. Es una palabra de un pecador. Soy un pecador y digo, y por eso necesito a mi Señor. Y por eso realmente me hago eco de muchísimas personas que han ido precisamente a Jesús los viernes o cualquier otro día, cualquier otro momento. Han ido buscando una ayuda, una necesidad, precisamente para un pecado o una falta. A ustedes decimos, vengo a confesar mis faltas, mis carencias. ¿Le parece a usted poco pecado el que yo no vea o el que no oiga? O que realmente parezca que voy andando, pero soy torpe en la andadura. Si estoy paralítico, si no avanzo, ¿le parece a usted poco? Son mis faltas, son mis carencias. Pero estoy aquí, delante de ti, reconociendo precisamente pues tanta pobreza ante el único Señor. Por eso les digo, no soy una persona de fácil predicación, siempre me tengo que ayudar precisamente con la palabra del Señor. Y hoy pues he escogido ese salmo de decir, alaba, canta al Señor, cantaemos todos juntos al Señor, bendigamos su santo nombre, proclamemos sus maravillas, porque las ha hecho nosotros. He querido que el salmista ponga en nuestros labios un cántico realmente de reconocimiento de lo que sabemos que tenemos. Tenemos a alguien que se meta en nuestros huesos, en nuestros zapatos, y que nos entienda. Tenemos a alguien que nos dé alegría y paz y esperanza. Tenemos a alguien. Y vean ustedes, lo ha dicho así el Evangelio. Después de un fracaso, después de venirse abajo uno, se acerca una presencia, y hay una presencia que yo siento cerca de mí. Por eso, qué hermosos son sobre los montes, dice el profeta Isaías, los pies del mensajero que anuncia la paz y que trae la buena nueva. Qué hermoso tener realmente un mensajero. Tenemos a alguien que nos anuncia la vida. Es el triunfo de la vida ante tanto sufrimiento. Hay quien critica, dice, la religión cristiana se basa en el sufrimiento. Dice, no, señor. El sufrimiento es el punto de partida. El sufrimiento es el arranque realmente para vencerlo. La muerte es la resurrección. No nos definimos nosotros por el sufrimiento, sino por la lucha, el tesón de vencer esa dificultad y esa realmente ese fracaso. Por eso, ¿de dónde nos viene el valor de la imagen de Jesús del perdón? Hay quien se preguntaba, ¿no?, en sus meditaciones, en su reflexión, en su vida espiritual, ¿qué tienes? ¿Qué tienes tú, Jesús, que muchas veces ganas adeptos al mismo sagrario? ¿Qué tiene Jesús? Solamente ven ustedes, yo quisiera que mis palabras se depositaran en la imagen, porque para nosotros eran muy importantes, para los católicos, ven ustedes, no así, para los luteranos, para los calvinistas, anglicanos, las imágenes no son importantes, pero para nosotros sí. Para el católico es muy importante esa imagen, porque esa imagen refleja nada más ni nada menos que mi vida. ¿Qué tiene la capilla de Jesús del perdón? ¿Qué tiene esta imagen? ¿Qué tiene ese subir al monte Tabor y que uno se transfigure allí en ese momento en que toque Dios su manto, su piel? Me transfiguro y bajo del monte Tabor, y es entonces cuando enciendo una luz y le digo gracias, Señor, y le damos las gracias. ¿Por qué? Porque hay una sintonía de vida. Hay sintonía de vida entre esta imagen y mi imagen. La imagen de mi vida, hay una sintonía idéntica, es lo mismo. Señor, qué largo es tu camino y qué camino con una cruz. Y realmente se me hace pesada la vida. Que la vida no es vida, Señor, que es un sinvivir. Qué fracaso de vida. Qué decepción. Y nos encontramos a Cleofás y el otro. Esto no es lo que yo esperaba. Esperaba yo otra cosa. Pero realmente han ido pasando los años y han ido pasando los acontecimientos. Y hay de este mundo y hay del humano. Hay el mundo, el demonio y la carne. Y decimos, ¡ay, Señor! Diremos realmente que uno se viene abajo. Cuando uno se viene abajo, ¿saben ustedes qué me está diciendo la imagen? Me apoyo en la piedra, pero es para levantarme. Cuando uno va allí a su capilla y ve esa imagen, ve realmente esa sintonía de hermano y de padre. Y dices, tú no eres mi hermano, eres ya mi padre. Y decimos, no hay aquí falsas teologías, ¿cómo va a ser tu hermano y tu padre? Pues es mi padre. Porque lo dice, y lo dice San Juan. Felipe, ¿cómo dices, muéstranos al Padre? Que nadie está a mí ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Quien sigue mi camino y sigue mis pasos, sigue realmente lo que el Señor ha dispuesto. Entonces hay, como les digo a ustedes, una compañía. Hay una iluminación, hay una transfiguración. He subido esos peldaños, y no los he subido yo, los han subido muchas generaciones. Y hay algo. ¿Qué es ese algo? La vida. me llama a ti y voy a la vida y se me refresca la vida. Y como en una cruz, Él humedece realmente mis labios. Y solamente con su rocío, solamente precisamente con ese contacto, es entonces cuando se me cambia la vida. Y el camino, la imagen y el camino de cada uno de nosotros que solo lo conoce, porque por mucho que sepa tu mujer y tu esposa y tu esposo y tu hijo, y por mucho que sepa nuestro vecino de nosotros, decimos, el único que lo sabe es el Señor, que es el que me ha amasado y me ha fraguado. Él sabe de mis pálpitos y sabe de mis inquietudes y sabe lo que voy a hacer mañana, porque mañana no lo sé yo lo que va a pasar, pero Él sí lo sabe. Y vean ustedes, es el camino y es mi imagen. Y damos gracias y decimos, Señor, te bendecimos. Y sabemos que lo que hay aquí en la Escritura, que lo que dice Isaías, es para sentirnos gozosos. Bendito, hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz y que trae la buena nueva. Es una buena nueva el decir, la vida sigue, y sigue conmigo y de una manera distinta, porque tú ya no eres el mismo. Tienes el cambio, tienes realmente que has sabido sopesar tu cuerpo, tu figura y la figura de este mundo. Todo se ha venido abajo y cuando se ha venido abajo es cuando te levantas y naces de nuevo. Nace uno nuevo. No ha sido en vano el dolor del parto, que no, no es en vano la caída. Se levanta uno y sigue firme precisamente a su destino. Y sigue uno con la cruz, pero ya con fuerza, porque uno sabe realmente lo que el Padre espera de cada uno de nosotros. Bendigamos en esta tarde el inicio de esta novena. Es gracia para cada uno de nosotros. El Señor sale a nuestro encuentro, lo hemos traído aquí. Está en medio de su parroquia, de la parroquia de aquí, de la Asunción, pero sabemos que es de todos, porque todos van allí a su ermita. Pedimos que el Señor sea misericordioso con cada uno de nosotros, que nos llene de su sabiduría, que no es otra cosa que su amor, que nos enseñe el camino y que a partir del pan, como diga aquí, haya una bendición. Que surja de nosotros un bien decir. Bendigo al Señor en todo momento y bendigo realmente porque de la torpeza y de la debilidad ha hecho sabiduría y ha hecho fuerza. Esa es nuestro consuelo, como dice Isaías, esa es nuestra alegría y por eso realmente entonamos cánticos de alabanza y de bendición al Señor. Nos ponemos en pie.